Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. En el juicio por la operación Kitchen, el que fue director de la policía, Eugenio Pino, está reconociendo que pagaron con fondos reservados al chofer de Luis Bárcenas a cambio de que espiase al ex tesorero del PP, Javier Liébana.
Pino está además apuntando directamente a su entonces jefe, Ignacio Cosidó, al que sitúa en el origen de esta operación Kitchen. En la Audiencia Nacional está Miguel Ángel Campos. Buenos días.
Buenos días. El ex DAO Eugenio Pino ha hablado de cómo comenzó todo. Ha manifestado que a mediados de 2013 el comisario mano derecha de Cospedal, Gómez Gordo, le dijo que algún servicio del Estado estaba tocando a Sergio Ríos, el chofer de Bárcenas, que sería bueno que fuera la policía la que asumiera esas funciones. Pino dice que en una reunión recibió una llamada de Ignacio Cosidó y le ordenó que ese operativo lo llevase Villarejo.
¿Esa llamada de quién es? ¿Quién es su interlocutor?
El director.
¿El director general de la policía?
El director, sí. Bueno, el director que estaba al lado, el despacho mío estaba al lado del director general. Y él mismo propone a José Manuel Villarejo, al comisario José Manuel Villarejo.
Pino dice que no conocía los pormenores del operativo, niega que fuera ilegal y en cualquier caso descarga responsabilidad en sus subordinados Villarejo y García Castaño. Eugenio Pino ha exculpado a Jorge Fernández Díaz y a Francisco Martínez. Ha admitido, eso sí, que fue él quien autorizó los fondos reservados para el chofer de Bárcenas.
La Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario al agente que agredió ayer a una manifestante en Valencia. El policía golpeó por la espalda a una maestra jubilada que cayó al suelo rompiéndose la nariz. La víctima ha presentado ya una denuncia. Radio Valencia, Ana Durán, buen día.
Buen día, una agresión que está registrada además en unas imágenes en las que se ve claramente cómo este policía empuja por la espalda a esta maestra que iba caminando por la calzada junto a otros manifestantes y cómo cae desplomada al suelo ante la mirada atónita del resto.
¿Eso es posible? ¿Eso es posible?
Como decías, la víctima, una maestra jubilada, ya ha denunciado los hechos y la Policía Nacional inicia ahora el proceso para abrir ese expediente a la gente. La delegada Pilar Bernabé se ha reunido con los sindicatos convocantes de la huelga para trabajar en que ningún otro incidente empañe el trabajo que se ha desarrollado estas semanas.
Por su parte, Sumar insiste en que el Partido Socialista tiene que dar más explicaciones y depurar responsabilidades en caso de que sea necesario por los casos Leire 10 y Zapatero de las últimas semanas. Lo ha dicho el ministro Pablo Bustinduy, que ha apuntado a que como gobierno lo que tienen que hacer es legislar, pese a que no tienen los apoyos suficientes en el Congreso para darle la vuelta a la situación.
Como digo, el único principio que cabe aplicar en toda esta situación es el de transparencia absoluta, que haya diligencia en las investigaciones, que se esclarezca todo, todo, y se asuman todas las responsabilidades. Desde luego, la izquierda va a mostrar tolerancia cero con cualquier indicio de corrupción, porque la corrupción es una traición al mandato popular que sale de las urnas. Es algo absolutamente inasumible.
Además, la jueza del caso Supercopa se abre a investigar un delito de blanqueo. Un nuevo informe de la Guardia Civil apunta que el socio del entonces presidente Rubiales contó con un capitán de la Guardia Civil para blanquear dinero, Pedro Jiménez.
El informe de asuntos internos de la Guardia Civil sitúa al capitán Carlos Vico en una dinámica de blanqueo de capitales junto a Nené, el socio de Rubiales. Vico es experto en blanqueo y criptomonedas y con ese currículum gestionó y asesoró a Martín Alcaide, que así se llaman Nené, y a su entorno para que le entregaran 60.000 euros presuntamente procedentes de mordidas y que los invirtiera en cripto. Dice el documento que lo hizo para dificultar la trazabilidad del dinero y que las medidas adoptadas por el capitán no pueden interpretarse como actuaciones neutras o ignorantes, sino como decisiones adoptadas con plena conciencia de su potencial idoneidad para impedir la identificación del origen del dinero. La jueza ha dado traslado de ese informe que les adelanta la SER a la Fiscalía para que se pronuncie.
Deportes, Paco, muy buenas.
Hola, Javi, muy buenas. Hoy es el primer día en el que la selección española de fútbol prepara el completo, el Mundial, tras la llegada de los jugadores de PSG y Arsenal, que el sábado disputaron la final de la Champions. En los próximos minutos se inicia la jornada de puertas abiertas de La Roja, donde los medios tendrán acceso a la mayoría de los jugadores antes del Mundial. Mundial que gana peso en la actualidad, en las últimas horas amistosos de favoritas, como el Brasil 6, Panamá 2, o anoche el Alemania 4, Finlandia 0. Nuestros dos primeros rivales también jugaron, con victoria de Cabo Verde ante una Serbia B 3-0 y derrota de Arabia Saudí contra Ecuador 2-1. Y fuera del Mundial, noticia en Sevilla, día clave para saber si Sergio Ramos se hace cargo del club. Fran Ronquillo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es la cita del día. La esperada rueda de prensa de Sergio Ramos va a tener lugar esta tarde a las 5 en el Hotel Eurostar Torre Sevilla. Allí hay gran expectación por conocer su versión tras haberse paralizado la compra de acciones del Sevilla para hacerse con el control de la entidad, liderando a su grupo de inversores. Máxima expectación a las 5 de la tarde. Habla en Sevilla Sergio Ramos.
Y noticia de última hora, el Real Madrid de baloncesto hace oficial la llegada del pívot de Mali, Madi Sissoko, procedente del Trieste italiano, contratado hasta final de temporada.
Pues de momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Áñez Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Casa, casa.